La Escuela con Nuria en DLV Radio.
Y aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas.
Amo mis piernas.
Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo.
Mis queridas oyentes y oyentos de DLV Radio, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando en este verano y espero que estéis disfrutando de todas las cosas buenas que da el verano en la ciudad, en el campo, en la montaña y en todos aquellos que ya se han ido de vacaciones. Espero que no nos olvidéis y no nos dejéis colgados, que aquí vamos a estar por lo menos todo el mes de julio. Y para que no decaiga, empezamos ya sin más dilación. Esto es DLV Radio, esto es De la Escuela con Nuria, yo soy Nuria y ¡vamos!
Yo amo mis piernas. Recibe la exquisita comida, en ella mis hijos tuvieron cabida. En ella 9 meses tuvieron su guarida.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame la
Esta semana en La Escuela con Nuria quiero traer un tema que ya tocamos en el decreto, porque me parece, es que me parece muy importante y me parece muy sorprendente y poco responsable por parte de nuestra clase política que haya también desaparecido de la actualidad, ¿no? Hace pocas semanas, hace un par de semanas o tres, fue el primer aniversario de la matanza de Melilla, porque es que eso es lo que fue, ¿no? Una matanza de personas que querían buscar una vida mejor, que en cualquier caso no hay ninguna circunstancia que justifique, ¿no? Personas asesinadas por fuerzas del orden, seguramente en territorio español. Tampoco lo justifica que fuera en territorio marroquí. Pero es que hace también 2 semanas, más o menos a la par, ¿no? Cuando todo el mundo estaba obsesionado con el mini submarino Titán, se dejó hundir una patera en aguas españolas y pues, duró la noticia media hora, ¿no? Y así podemos seguir contando y contando y contando. Dentro de pocas semanas también se cumplirán 3 años, ya casi 2 años, perdón, de cuando se expulsaron a los menores de Ceuta en una camioneta, fuera, sin ningún tipo de procedimiento. Ahí sí hay un procedimiento penal abierto, por suerte. Y así vamos. Y para hablar de esto, pues quiero invitar a alguien que es nuevo en La Escuela con Nuria, pero que nos encanta que esté aquí porque ya la vamos a adoptar para la familia, que es Luz Modroño, que es expresidenta del Centro de la UNESCO en Madrid y toda una experta en estos temas. Luz, bienvenida a La Escuela con Nuria, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Nuria, un placer estar con vosotros aquí y bueno, unir nuestras voces en una reclamación que no es sino una lucha constante por la universalización de los derechos humanos.
Claro, esa es la cosa, Luz. Es la cosa, Luz. ¿Perdón? Los derechos humanos yo creo que es el tema en cuestión, ¿no? Porque a mí me gustaría que empezáramos hablando de eso. Derechos humanos, todo el mundo se pone en la boca los derechos humanos, pero parecen algo etéreo, pero no lo son. O sea, los derechos humanos es un derecho positivo, legislativo, que se puede invocar, ¿no?
Sí, sí, fíjate una cosa, hablamos efectivamente de los derechos humanos hasta la Declaración Universal, pero no son universales. Esa es la cuestión. Tenemos que realmente afianzar y tenemos que abogar porque los derechos sean universales, porque si no lo son, no dejan de ser privilegios para aquellos que los disfrutamos. Entonces no podemos hablar de los, mientras que un derecho, los derechos humanos básicos, los derechos, los DEC, culturales, sociales, etcétera, no se universalicen, no dejarán de ser privilegios. No podemos seguir hablando de derechos humanos. Y no olvidemos que el tema que nos trae a colación hoy, el tema de la migración, es un derecho reconocido como tal. El ser humano tiene derecho a migrar.
Hombre, es que la gente parece que no entiende que cada uno nace donde nace por una pura cuestión de azar, ¿no?
O sea,
nosotros estamos aquí a gusto, ¿no? En este país desarrollado, medianamente ordenado, donde, bueno, son todas las carencias que le quieras poner, pero puedes ir por la calle, en fin, no sé. La gente que nace en medio de África, en Sudán, no tiene la culpa de nacer en Sudán, ¿no? Y claro, bueno, que el ser humano tenga, quiera, o sea, en base simplemente a un tema de, pues de rentabilidad económica, ¿no? ¿Cuántos pueden venir? Todo el mundo no cabe aquí. Que además es mentira, porque estamos hartas de escuchar que si no viene gente a trabajar de fuera, como las mujeres españolas no parimos, porque tampoco, porque nuestro sistema también es un asco, ¿no? Si no viene gente de fuera, no hay manera de sostener, entre otras cosas, el sistema de pensiones, la sanidad, la educación, bla, 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 bla. ¿Cómo?
Pero no solamente esto. Que no solamente esto, Nuria. Es que además, o sea, tenemos que hablar de la doble España. Estamos en la España de los que hemos nacido en España, y la España que efectivamente, de la que tú estás hablando ahora, que no sería sostenible por ello, pero además con un problema agravado. Y es que primero les evitamos que entren. Evitamos que entren a refugiados, peticiones de asilo, etcétera. Pero cuando han conseguido salvar esas murallas, cuando han conseguido salvar de la muerte, ya están aquí sin papeles, pero trabajando.
Y además,
tenemos todo el tema de los bancos de Huelva. Claro, ¿quiénes cuidan a nuestros ancianos, a nuestros hijos, limpian nuestras casas? Ellos. Y no, están aquí, pero no les damos la autorización. Fíjate qué contradicción, ¿no? No les damos la legalización para que puedan estar legalmente y acceder a las ayudas sociales a las que tienen derecho, por ejemplo, y a todos los servicios sociales a los que como trabajadores que lo son, tendrían derecho. Pero como están en situación ilegal, les quitamos esos derechos. Además, es tremendo.
No, y además hay que recordar que toda la gente que está aquí, sea de donde sea, cada vez que compra un botellín de agua paga impuestos, cada vez que consume un café paga impuestos, cada vez que todo paga impuestos, ¿no? Pero a mí, en este caso, lo de la ley de extranjería, que siempre está en el rum-rum, pero que nadie le mete mano, que es una ley totalmente hipócrita, porque como tú bien dices, ¿no? No puedes venir. Ese es el mensaje, ¿no? Aquí no puedes venir. Pero si vienes, tampoco puedes trabajar. Pero si consigues sobrevivir de espaldas al Estado, ¿no? 3 años, y me lo demuestras, entonces te voy a dar papeles. Yo creo que eso es criminal.
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Además, es que contradice o digamos, violan acuerdos internacionales ya adoptados y acuerdos internacionales, convenciones. Ya sabes que los derechos humanos, a partir de la ONU, es decir, que la ONU realiza montones de alegaciones, de desarrollos, de tal. Bueno, contradiciendo incluso este propio desarrollo legislativo de la ONU.
Sí, totalmente. Bueno, hace un año del tema de Melilla, que yo creo que es literalmente lo más sangrante que hemos tenido aquí, que se haya visto. Porque claro, cuántas cosas no se verán, ¿no? Que se haya visto. Pero bueno, tampoco ha habido abierto ningún procedimiento contra nadie. Hay incluso unas imágenes. Hubo una comisión en el Congreso. Se vieron cosas, pero ¿cómo puede ser que nadie haya accionado ningún mecanismo legal para que eso tenga algún tipo de responsabilidad? O sea, se mató gente en queriendo entrar en España, queriendo entrar en Europa, pero no fue un accidente, se mató gente que no para que no viniera. Entonces, ¿cómo puede ser que nadie haga nada al respecto de ningún lugar? Porque tampoco la sociedad civil, nadie ha intentado, o por lo menos no ha llegado a ningún sitio.
Bueno, la sociedad civil sí, hay organizaciones y que estamos encima de ello, peleando, intentando, escribiendo, denunciando, organizándonos, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, no es la primera vez. Recordemos que todos los años celebramos el Tarajal. Sí. En el Tarajal murieron 16 chavales que estaban llegando a nado a la playa del Tarajal, en Ceuta, y allí se les disparó con bolas. Se ahogaron, pero porque no se les facilitó la ayuda humanitaria que les permitiera llegar a la playa. Antes de llegar a la playa se les acribilló. Se ha levantado, igual que se ha levantado con este tema, ¿no? Con el tema de Melilla, la masacre de Melilla. Investigaciones, se han hecho recursos, pero todos se paralizan, todos se detienen. De hecho, en el Parlamento, con este tema de Melilla, de la masacre de Melilla, de la matanza de Melilla, se empezó a establecer una comisión, o se propuso establecer una comisión de investigación que el propio gobierno paralizó. ¿Qué hay detrás? Pues mira, detrás hay... creo, es muy difícil saber qué hay detrás. Bueno, estamos... Pero detrás yo creo que hay un pacto silenciado, o un pacto no visualizado, un pacto de Europa en general. No olvidemos que este año, ahora, el 1 de julio, nuestro gobierno pasó a llevar la directiva la Unión Europea sobre estos temas. Entonces, es un pacto que hace un nuevo pacto sobre el pacto que se firmó en el 2020, en septiembre del 2020, sí, no recuerdo el día, creo que era el día 20, el pacto que no ha funcionado en absoluto. Y este nuevo pacto, que igual que en aquel pensábamos que iba a ser una mejora de todo esto de lo que venimos reclamando, pues en el 2020 no fue así, fue un jarro total de agua fría, porque en aquel momento triunfaron las ideas, ¿no? Triunfaron los planteamientos que tenían gente de Grecia, Italia, etcétera. Frente a o contra la de Merkel, que fue impulsora de aquello, pero no ganó, ganaron las posturas más reaccionarias europeas. Y ahora se firma otro nuevo, antes de diciembre hay que firmar este nuevo pacto por la migración. Entonces yo creo que si no tenemos conciencia de lo que va a pasar en eso, de lo que se está estableciendo en este nuevo pacto, va a ser muy, muy, muy peligroso y va a ser terrible, una nueva violación tremenda de los derechos, ¿no? De los derechos de migración. Entonces yo creo que hay una especie de pacto de silencio en Europa, porque Europa no está legislando en base a los derechos humanos, está legislando a su propia protección. Es decir, el objetivo de Europa es que se pongan barreras para que la migración no entre. Es tremendo, ¿no? En lugar de...
barreras, a mí me da la sensación de que el objetivo de Europa, la Europa ha delegado su política de inmigración en manos de Marruecos, Turquía, Libia y otros países del norte de África, donde bueno, pues ya sabemos que si aquí los derechos humanos se difuminan, ahí todavía mucho más, ¿no? Manos de gente bastante siniestra.
Mucho. Fíjate en otro elemento de análisis. Hace años los proyectos y los programas de cooperación estaban ligados a los proyectos de desarrollo en el país. Desde el 2016, cuando se dieron aquella cantidad de millones impresionantes a Grecia y Turquía para que se convirtieran en fronteras, ¿no? Que evitaran el objetivo de Europa, vamos a decir que es evitar el paso de la migración, de levantar murallas físicas reales y menos reales. Bueno, pues toda la cooperación va ligada fundamentalmente, es que esto es un tema muy importante, a aquellos, y se les concede a aquellos países que más medios ponen para ayudar a Europa a contener la migración. Por eso Libia, Marruecos, son receptoras de mucho dinero, de mucha ayuda. O sea, yo no sé qué, no, es muy difícil saber que se ha firmado con Marruecos. Pero, por ejemplo, creo, y tengo motivos suficientes para creerlo, aunque evidentemente no se han hecho público, y va a ser muy difícil, que del pueblo saharaui tiene mucho que ver también con esto. Tiene mucho que ver. Es decir, posiblemente el abandono del pueblo saharaui, algo que no se ha explicado en el Parlamento, el porqué, las razones últimas del porqué, y la responsabilidad de España es muy grande, Pues tiene mucho que ver con estas medidas disuasorias, con estas medidas de levantar cada vez murallas más y más. Con otro dato añadido, si todo el dinero, esto es escalofriante, Nuria, si todo el dinero que se emplea en estas medidas disuasorias, medidas de muerte, medidas de no protección, se emplearan en el desarrollo de los pueblos para disminuir la migración, la gente cuando migra es porque no puede más. O sea, porque es que, fíjate, lo de Melilla, venían de Sudán, un país que está en guerra desde hace, donde una de las economías más ricas tiene un PIB más bajo, es decir, donde la miseria come a la población, siendo un país en materias primas riquísimo. Pero no.
Claro. En este punto, fíjate que la semana pasada, justo ahora que has dicho lo de Sudán, hablábamos con un catedrático de internacional público hablando del tema del grupo Wagner, ¿vale? Y dice que tiene que ver. Ya nos explicaba que el grupo Wagner, pues que en Ucrania y todo este rollo, que muy bien, pero que era uno de los, o sea, era como los, ¿cómo te digo yo? Los capataces de esa zona de África, que se estaban haciendo ultra ricos. Al servicio de los gobiernos de esos países, precisamente lo que tú estás diciendo, a base de extraer toda esa riqueza que, por supuesto, no llega a la población, que luego acaba aquí.
Y que acaba aquí, efectivamente. Efectivamente, ese es el problema de África, además, endémico, ¿no? Histórico. África, si África no se desarrollara, ¿por qué no necesitaba desarrollarse? Porque tenía la suficiente materias primas como para poder vivir de ellas. Entonces no lo necesitó, históricamente estoy hablando. Europa no tenía nada. Europa tuvo que invadir África, repartírsela de la Conferencia de Berlín para poder extraer sus riquezas.
Vamos a hacer el paso que hemos hecho antes, naturalmente, es que, bueno, sí, la gente no vengáis, ¿no? Pero el que llega y sobrevive, uh-huh, pues ya está aquí. Y entonces, que también hay un dato que el otro día también pude ver, que es que siempre las mujeres siempre están peor. En cualquier situación las mujeres siempre están peor.
Sí.
En esta situación también, ¿no? Es decir, que por ejemplo, en el mar, en el trayecto de migratorio de cualquier sitio hasta Europa, las mujeres morían, o sea, no llegaban a ningún sitio un 20% más que los hombres. Pero es que a la hora de cruzar el estrecho o lo que sea, o el Mediterráneo, morían 10 veces más, 10 mujeres más, por cada hombre que moría en el mar, morían 10 mujeres, ¿no? Y esto es lo que vimos el otro día en el naufragio en Grecia, ¿no? Pero bueno, una vez aquí, también, porque tú has sacado el tema antes al principio, de las temporeras de Huelva. O sea, esa es la situación de las mujeres, de las personas que dejamos estar aquí, ¿no? Durante un tiempo, a espaldas del Estado, y luego, encima del Estado, permite que, si sobrevives, ¿cómo podemos conjugar esa situación de facto con que se supone que somos un Estado respetuoso con los derechos humanos y con la legislación más básica?
Somos respetuosos, por eso te decía que son privilegios, vivimos a base de privilegios, ¿no? Porque no olvidemos que ha sacado un tema importante, que es también el de la prostitución. Las mujeres mayoritariamente prostituidas vienen de la migración. O sea, son mujeres migrantes. Y no es verdad el tema, por ejemplo, de las mafias. En Melilla no hay mafia. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar. La mafia se desarrolla en las travesías de patera, que tienen que pagar muchísimo por mar. Ahí sí intervienen las mafias, pero en el paso del salto de vallas, el paso por los Balcanes, que es otra ruta terrible también, ¿no? De entrada en Europa. Ahí no pagan. Arriesgan su vida, o sea, el pago de su propia vida. Ahí no hay dinero, por tanto no hay mafia. Pero hay mafia en el mar, eso sí, claro, pero no aquí. Y se habla del negocio de mafias, perdón, es que no hay mafia. No hay, por eso arriesgan sus propias vidas.
Sin embargo, este es un tema que deja esta interesantísima conversación. Estamos en campaña electoral, ni más ni menos que unas elecciones generales. Unas elecciones generales, que son el tema. Hemos visto cómo determinadas fuerzas reaccionarias han crecido precisamente con el tema de la inmigración, porque parece que a la gente se le olvida, pero a ellos no se le olvida que el crecimiento de Vox empieza precisamente en uno de los sitios con más conflicto precisamente en migrantes, que es El Ejido, que es, yo no sé si la gente se acordará, porque la gente últimamente tiene muy poca memoria, pero las únicas revueltas que hemos visto aquí en este país con algo de parecido a lo que ha pasado en Francia pasaron hace mucho tiempo, pasaron en El Ejido. Y ahí es donde Vox entró su semillita, y ellos no se olvidan porque esta campaña la han empezado en El Ejido. y ahí es uno de sus mayores graneros de voto. Por lo tanto, el tema de la inmigración, luego le cuelgan otros, ¿no? El machismo, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero el tema que hace nacer esa fuerza de ultraderecha y que tiene y que hace que tenga millones de votos es el tema de la reacción a la inmigración. Y sin embargo, nadie está hablando de la inmigración como si no fuera un tema totalmente central. Luz, ¿cómo puede ser que la clase política no tenga, o sea, no tenga esa responsabilidad? O sea, propón cosas porque es un problema, o sea, sin gestionar.
Bueno, yo te he comentado el tema, es muy importante el tema del nuevo pacto, ¿eh? El nuevo pacto europeo por la migración y era. Entonces, eso por un lado. No interesa hablar de estos temas. Y no interesa hablar, es decir, está todo como muy ligado. Primero porque existe un imaginario colectivo, ¿eh? Un imaginario en torno a lo que es la migración. Es un imaginario absolutamente falso, como estás muy bien tú comentando. Pero es un imaginario que desde la derecha se alimenta muy bien. Desde la izquierda sería necesario hacer realmente campañas de poner sobre la mesa la realidad, la que estábamos hablando al principio, de saber todos los datos que a favor del desarrollo económico del país que vienen de la mano de la migración, tanto mujeres como hombres. Volvemos al tema de Huelva y de Almería, trabajo que recae sobre las espaldas de las mujeres y que además solo pueden hacer ellas, por ejemplo, la recogida de la fresa, porque sí con una delicadeza que no la tiene un hombre. Y la prostitución, sobre todo hay mujeres prostituidas, en muy poquitos. Entonces, hay que poner
sobre la mesa. Permíteme que te corte, Luz, y hay situaciones, precisamente en las temporeras de Huelva, que se combinan las dos cosas. Sabemos que hay temporeras de Huelva, que son temporeras por la mañana y que son obligadas a prostituirse por la noche.
Sí, para poder sobrevivir, efectivamente. Para poder sobrevivir económicamente, porque situación de trabajo esclavo, Nuria, es trabajo esclavo, con unos horarios prohibidos, totalmente deshumanizados, con unos sueldos absolutamente miserables y sin condiciones ni de alojamiento, ni de atención sanitaria, ni nada de nada de nada. Sí, esa es la situación. Claro, ¿qué hay que hacer? Poner sobre la mesa todo esto para intentar cambiar el imaginario colectivo. Pero como existe ese pacto de protección contra la migración, cambiar ese imaginario es muy complicado. Entonces se hace el silencio. ¿Cómo van a poner sobre la mesa algo que los gobiernos desde la izquierda tampoco están evitando? En un programa en una campaña electoral, que es un discurso que monopoliza la derecha. Entonces, yo creo que es un poco un cúmulo de todo esto, ¿no? En definitiva, son intereses espurios de los dominantes.
Para terminar, ¿hay algún país en el mundo, hay algún modelo en el mundo migratorio que sea digno de imitar? O sea, que hay algún lugar. Yo también he sido inmigrante, yo he estado viviendo en América Latina y también me he sentido fuera de casa y bueno. ¿Hay algún país por ahí que vosotros sepáis que digas, mira, este es un modelo que está bien, que podría, podría funcionar?
No lo hay, Nuria, ni siquiera Francia. O sea, evoquemos los últimos sucesos de Francia. Ni siquiera Francia, que en un principio cuando empezó la migración empezó a tener unas políticas más humanitarias en torno a todo esto, ya no lo tiene. O sea, hace mucho tiempo que perdió esa perspectiva. No la hay. No la hay porque los países receptores son América del Norte, Estados Unidos y es Europa. Entonces, ya la situación de Europa la estamos comentando y la de Estados Unidos que te voy a comentar, ¿no? O sea, sería otro tipo de...
como país que tuviera que estar, porque claro, ese es un país que la gente no tiene, o sea, que está ahí, pero vamos, que solo él ya merece no sé cuántas auditorías de falta.
Sí, por eso. Efectivamente. Entonces, desafortunadamente no, porque quien podría realmente evitar todo esto sería un cumplimiento fiel, exhaustivo, profundo, de las declaraciones de la ONU en torno a ese tema, inspiradas en la universalización valorativa de los derechos humanos, en la Constitución. Como no lo hay, como no se hace, a pesar de que son, pero es que yo no sé la cantidad de desarrollos que se han firmado, que por los países europeos, que se han comprometido a cumplir y ninguno se cumple. Es tremendo, si empiezas a hacer un análisis evolutivo, ¿no? Un histórico desde la aprobación de la Declaración Universal al momento actual, y son desarrollos y desarrollos y desarrollos, incumplimientos y violaciones, a la medida. Es que, claro, es que, y sería fácil, porque te digo, es que simplemente sería necesario, o sea, sería, simplemente sería, por eso, el cumplimiento firmado, los acuerdos firmados, y ya está, pero no.
Eso es lo que pasa, ¿no? Que se firma un montón de cuerpos legislativos que luego no se cumple porque no quieren.
Efectivamente, claro.
Luis Madroño, ha sido un auténtico placer de conversación, de entrevista. Esta es tu casa y esperamos tenerte por aquí muchísimas más veces.
Muchísimas gracias a vosotras, Nuria. Un placer total. Muchas gracias.
Un abrazo y mucha suerte. Hasta luego.
Igualmente, gracias. Chao.
Y volvió el sabor.
Esta canción que nos acompañó durante un tiempo intentando alegrarnos unas horas nefastas y tristes y negras y aburridas y horribles, que no queremos recuperar, la verdad que no queremos recuperar, pero bueno, como hemos tenido esta semana la noticia del último coletazo de ese funesto tiempo que nos tocó vivir, la cosa que más nos podíamos haber ahorrado, desde luego, de la vida de todos y de todas, esos puñeteros 3 años o lo que sea que han pasado del COVID, no, y además creo que lo que es general, porque nadie quiere hablar del COVID. Es que es normal, ¿quién va a querer hablar de ese desastre que nos asaltó de repente un día y nos jorobó a todos y que hay gente que todavía no nos ha acabado de recuperar? Pero bueno, hemos querido recuperar un poco para hablar de esto y de lo que ha pasado estos últimos 3 años con al hilo de la noticia de que por fin le vamos a poder volver a ver la cara a la farmacéutica del barrio, que es lo que pasa, ¿no? Porque yo llevaba un montón de tiempo sin ver a la farmacéutica, y ayer cuando entré a comprar, no me acuerdo que entré a comprar, me parece que compraba ibuprofeno, la vi desde nuevo y dije, hostia, tía, qué guapa estás, porque claro, después de 3 años, por fin se acabó el uso de la mascarilla obligatorio en todos los sitios. Hasta ahora ya solo era obligatorio en las farmacias y los centros médicos, y ahora ya ni eso. Entonces, bueno, desde el 4 de julio el BOE publicó que ya no será necesaria la obligatoriedad de las mascarillas, pero sobre todo nos queremos fijar en un ámbito donde creemos que va a ser bastante más beneficioso, que es en las residencias de mayores. Esas pobres gentes, abuelos, las abuelas, los que los atienden, la gente que trabaja con ellos y demás, lo ha pasado peor que nadie, porque los sanitarios son sanitarios, luego se van a su casa y ya está, pero la gente que vive en la residencia ha sufrido muchísimo y es de los que más han sufrido con esta coña de las mascarillas, ¿no? Y luego al final, en un cómputo global del mundo, viendo lo que ha pasado en el COVID y tal, te tienes que preguntar que si de todo lo que hemos hecho ha servido para algo. Porque los países que han estado exactamente igual de mal que los países que no hicieron nada, ¿no? Porque no podían hacerlo. Por ejemplo, en América Latina no se podía cerrar, porque las economías no podían permitir, ¿no? De lo que estoy segura es de que lo único que realmente de verdad valió la pena de todo lo que hicimos fue vacunarnos masivamente. Lo que me sorprende es que todavía haya gente por ahí que me venga con las teorías de la conspiración, de las vacunas y demás. Incluso hay gente todavía por ahí que jamás se vacunó, ¿no? Pero sí se ponían mascarillas y no sé qué, no sé cuánto, pero no. O sea, al final se ha demostrado que lo único que ha funcionado es la ciencia, que lo otro era más bien un tema de tranquilidad social, y que hemos tenido la suerte en España de poder vacunarnos todos varias veces, excepto los que no han querido vacunarse, pues porque mira, ellos son más chulos y más chulas que nadie. Me alegro mucho de dar esta noticia. La mascarilla, desde luego, para mí, personalmente, era de una de las peores medidas que había, aparte del confinamiento nocturno, la verdad. Pero esto de la mascarilla es un símbolo que cae, y con esto también cae la peor época de nuestras vidas. Así que no nos queda más que felicitarnos porque estamos vivos y estamos vivas y estamos aquí todavía.
Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado.
Qué pereza me da hablaros de esto, ¿eh? Pero es que le da pereza a todo el mundo porque busco en los medios de comunicación alguna noticia interesante sobre la campaña electoral y no hay ni noticias. Soy un perezón de campaña electoral que no veas. Voy a agarrarme del de GAC3, que es el que hace el tracking diario, para contaros la noticia de hoy, que la noticia de hoy es que más de 20 circunscripciones serán 100% bipartidistas. Yo el otro día en otro debate de otra radio, que no es tan chula como esta, ni mucho menos, discutía con un súper experto de estos en comunicación si estábamos volviendo al bipartidismo o no, y me decía, no, el voto es cada vez más disperso, pero estas son las cosas que pasan aquí en Cataluña, que se creen en el centro del mundo y no se enteran de que luego la película va de otra manera. Pero parece que yo tenía un poquito más de razón, por lo menos, en esta con esta encuesta de GAT3. Dice, la condición del PP como primera fuerza no está en entredicho y todo se concentra en el margen de ventaja que logrará sobre el PSOE. El tracking diario de GAT3 para ABC ofrece un panorama hoy de estabilidad entre dos bloques. La estimación de participación continúa sin grandes variaciones y vuelve al 70%. Pese a la subida experimentada por Pedro Sánchez esta semana, la percepción sobre quién será el partido más votado sigue demostrándose estable. La condición del PP como primera fuerza no está en entredicho y, como decíamos, todo se concentra en la ventaja que sacará sobre el PSOE. El resultado de ambos reflejará un refuerzo del bipartidismo, algo que tiene varias explicaciones, pero que en buena medida se asentará en la incapacidad de sumar de sumar, valga la redundancia, y de Vox de penetrar en las provincias con menos escaños reparten. Ambos dos no entran en nada más que las grandes ciudades. Es una clave fundamental para entender la capacidad de resistencia que viene demostrando, por ejemplo, el PSOE. Los datos desgranados por provincias muestran una foto muy contundente. Una veintena de circunscripciones solo van a votar a PP y a PSOE. Ahí, dice, según el análisis de GAT3, dice que la semana termina asentando los resultados. Un ligero repliegue de la perspectiva del PP y una subida del PSOE, ambos datos se consolidan hoy. El segundo partido tendrá una ventaja sobre el tercero de unos 80 escaños. Después de dos ciclos electorales con distancias nunca superiores a los 40 diputados, Sumar y Vox no logran acta en la mayoría de provincias pequeñas. Por otra parte, pues nada, sabéis que mañana tenemos cara a cara, ¿eh? Mañana hay un cara a cara de Antena 3, no sé por qué se hacen los cara a cara en la televisión privada, bueno. Y veremos a ver pues los lemas de siempre, las coñas de siempre, los tascas de siempre y demás. Lo que sí está claro es que esta campaña parece que es como el mundo al revés. Cada uno ha adoptado el rol que no es, porque Feijóo va como de presidente y Pedro Sánchez va como de líder de la oposición. ¡Qué raro! Esta campaña es un rollo patatero. O sea, es un rollo de verdad. Está tan aburrida, vamos, que no hacen ni mítines. Porque claro, entre otras cosas, el otro día hablaba con unas chicas que están compañeras mías en una tertulia que eran de dos partidos diferentes aquí en Cataluña, decía, claro, que nadie, ¿quién va a ir a los mítines? Con la que está cayendo. ¿Quién va a ir a un mítin con este calor? ¿O quién va a querer hacer de apoderado con este calorín? Pues, y buenas tardes, vaya que ser que vaya a ir a votar. Imagínate un mítin. En fin, seguiremos informando. A veces pasan cosas como esta que ha pasado esta semana. Un joven inglés, víctima de una paliza, despierta tras estar en coma durante un año y medio. El chico llevaba, como digo, un año y medio conectado a una máquina que le mantenía con vida después de recibir una paliza en la calle. El chico tenía 28 años y iba a ser desconectado de la máquina que le tenía con vida. James Howard Jones se llama. Fue víctima de una agresión por parte de otro joven, Ben Davis, de 24 años, la noche del 24 de abril de 2022, en la ciudad de Cheltenham, en Inglaterra, según informó el Daily Mail. El asaltante fue arrestado el 8 de mayo del mismo año y sentenciado a 2 años de cárcel y 4 meses por el juez Martin Picon en el Palacio de Justicia de Gloucester, tras ser admitido las acusaciones de agresión, alegando intencionalidad. En su móvil, incautado, se pudieron rastrear mensajes de texto y búsquedas de internet que le delataban. Tras el asalto, Howard Jones fue trasladado de inmediato al hospital, donde fue declarado inconsciente durante varias semanas, durante las cuales fue operado varias veces de urgencia para seguir manteniéndolo con vida. Durante ese tiempo, la familia de la víctima había considerado realizarle trasplantes de órganos para que recobrara la conciencia, siendo trasladado a un centro de rehabilitación cuando su estado de salud presentó mejorías. El padre de la víctima narró al juez Picton que las primeras semanas los médicos les dijeron que el cerebro de James estaba muerto y que lo mejor que podíamos hacer era dejarle morir. A pesar de haber sobrevivido, James, que hasta el asalto había sido un atleta, padecía graves secuelas físicas, permanecerá con graves secuelas físicas y mentales que supondrán cuidados constantes para el resto de su vida. Según el fiscal del caso, James Jack Perry, James es plenamente consciente de su nueva condición y puede darse cuenta de todo lo que ha perdido, produciéndose además una severa depresión como consecuencia. Pues no sabemos si es una buena o una mala noticia, pues viendo cómo está el chaval, pero vamos, dormirte atleta, ciclista concretamente, y levantarte una celga, pues no sé. Pero vamos, que se despertó.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Pues el rato de esta semana es para aquellos medios de comunicación que no dejan de darle bola a Desokupa, concretamente al dueño de Desokupa, y concretamente como intentando, no sé, qué papel, o sea, ya está, estos tíos son lo que son, según muchas informaciones, una gente que viene del mundo oscurísimo y que son un actor más en estas elecciones al que cuanta más bola se le dé, peor, porque es lo que hacemos luego, inflar determinados tipos de mensajes y de mierdas que son contraproducentes. Así que pedimos, por favor, a determinados medios de comunicación que dejen de inflar y de casi blanquear no, pero que dejen de nombrar y darles un papel protagonista a esta gente, de verdad. Así que esta semana el Rata es periodístico.
Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Como siempre, lo traemos con mucha información, con mucho cariño y con mucho amor. Estas 2 semanas que faltan hasta la campaña, hasta el día de las elecciones, pues estaremos haciendo un poco de seguimiento del asunto. Seguramente el decreto será de seguimiento electoral, pero todavía no os lo puedo adelantar, porque la semana que viene seguramente tendremos que mover algunas fechas con un tema de que trabajo. De decir, todos somos voluntarios, así que cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Por lo demás, por favor, os recuerdo que podéis descargaros ya nuestra app en Google Play, porque está ahí para Android, una app súper chuli, piruli y súper molongui, que no debéis de perderos ni uno. Y por supuesto también que os suscribáis a nuestros canales de YouTube, de Spotify y de iVoox para no perderos nada. Así que nada más, pasar una buena semana, nos vemos prontito aquí en DLV Radio.
Me estás oyendo, inútil. Llena del infierno. Cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.